Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Ya sabes, hasta las 4 de la tarde los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media en todo el mundo, en nuestra página web cope.es/Málaga. Vamos con todo el deporte malagueño. Y recuerda que todo lo que tiene que ver con la actualidad de los Juegos Olímpicos, con Manolo Lama al frente y el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, pues todo lo que está sucediendo en Tokio lo pueden seguir, ya sabes, en la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Para mí es un enorme placer, de nuevo saludarle, de nuevo estar aquí al frente del micrófono azul de la cadena COPE, y tras 28 días, pues de agrado saber que sigan habiendo movimientos en el deporte malagueño, que me dejaba el Málaga solo con Javi Jiménez en la nómina de fichajes y que ya están Paulino, Ismael, Brandon y el último en llegar, Dani Martín, que ya ha sido oficial en el día de hoy. Te lo avanzamos ayer aquí en la sintonía de COPE más Málaga y ya es oficial el nombramiento de Dani Martín, el fichaje de Dani Martín, mejor dicho, como nuevo portero del Málaga Club de Fútbol. Y evidentemente también movimientos en el baloncesto, mucho de lo que hablar en el día de hoy. La semana que viene va a ser de mucho movimiento en el conjunto del Unicaja de Málaga. Y hoy se despide Manolo Rubia, después de 35 años de servicio, el que fuera delegado, jugador y director deportivo del club malagueño, se jubila. Dice adiós a una etapa importante de su vida y hoy nos va a atender en directo aquí en los micrófonos de la cadena COPE en Málaga. Penúltimo día del mes de julio, hay mucho que contar y como siempre, la radio líder del deporte malagueño va a estar aquí para contártelo absolutamente todo. Te doy como siempre la bienvenida, insisto, mucho de lo que contar en el día de hoy, 30 de julio. Vamos con los titulares de la jornada, titulares de esta jornada de 30 de julio. Dani Martín ya es nuevo jugador del Málaga Club de Fútbol. El portero de 23 años llega cedido por parte del Betis hasta final de temporada y lo hace sin opción de compra, como ya te adelantamos en la jornada de ayer. Se trata de un portero de 1,87 de estatura y de una enorme proyección al que las lesiones le han lastrado durante la última temporada, donde se la pasó completamente en blanco. Dani Martín va a ser la competencia directa en la portería de Dani Barrio y ya dejó claro José Alberto López el pasado 4 de junio en su presentación que él no hará rotaciones en la portería y que normalmente la confianza se la otorga a un portero. Eso es lo que dejaba claro en su presentación el entrenador del Málaga.
Bueno, no voy a valorar lo que hizo un compañero, porque si lo ha hecho ha sido por algo, pero sí te puedo comentar lo que a mí me gusta, y lo que a mí me gusta es, no me gusta rotar en la portería, me gusta tener un portero, darle continuidad. No creo en las rotaciones en esa posición. Y a partir de ahí, pues los rendimientos de uno y de otro serán los que le den más continuidad o haga cambiar. Pero me gusta que el portero sea una posición fija. Si hay variaciones, suele ser mala señal.
Así que competencia brutal la que va a tener Dani Barrio con el nuevo, con Dani Martín. Y queda poquito más de un mes para el cierre del mercado de fichajes y 17 días solo para el inicio de Liga. Y Manolo Gaspar aún tiene varios frentes abiertos. El club sigue sondeando el mercado de centrales. Un jugador de banda y un delantero como poco serían los jugadores a venir. Tres posiciones a reforzar. A pesar de que el Málaga está manejando francamente bien los tiempos, recuerda Manolo Gaspar que esta temporada, este año, por la carestía de dinero que hay en buena parte de los equipos de la Liga de Fútbol Profesional, el mercado está yendo muy, muy lento.
Bueno, el mercado va lento, siempre os cuento lo mismo, pero es que es la realidad, lo vais palpando ustedes. Vamos trabajando, haciendo las cosas normales que tenemos que hacer, como dije la otra vez, los objetivos los tenemos claros. Pero bueno, sabemos de las dificultades que tenemos. Seguimos teniendo un límite salarial muy, muy bajo, pero sí que es verdad que a día de hoy el límite es muy bajo y esperamos poder subirlo en los próximos, en lo que queda de mercado.
Bueno, pues es lo que dice Manolo Gaspar. En lo deportivo hay malas noticias para el Málaga Club de Fútbol, que pierde a Alex Benítez. El lateral mijeño sufre una lesión en el aductor de su pierna derecha y es bastante difícil que llegue al inicio liguero. Ya sabes que será el 16 de agosto frente al Mirandés, sí, lunes en la Rosaleda. Aitán también ha causado baja en el día de hoy y siguen en cuarentena domiciliaria Ismael, Ramón y Murillo. Todo esto antes del doble compromiso de pretemporada de mañana para el Málaga. Sí, va a jugar dos partidos en un mismo día en Marbella y ante rivales de la categoría de segunda división. Por la mañana a las 10 en la Quinta se mide al Alcorcón y por la tarde en las instalaciones del Marbella Fútbol Center se va a medir al Almería. Está por ver si José Alberto López hace dos convocatorias o reparte los minutos entre la plantilla indistintamente en los dos partidos. Sobre el trabajo de José Alberto López, aquí en esta sintonía hablaba Jairo.
Sobre todo lo que hemos trabajado esta semana es conceptos defensivos, las presiones, y creo que en la mayoría de las veces lo hemos hecho bien. Lo que nos está pidiendo el míster es un trabajo exigente, pero creo que si lo hacemos compenetrados, pues creo que nos va a dar muchos frutos después.
Bueno, las palabras de Jairo, y en un ratito hemos quedado con Jozabed, con el futbolista del Málaga Club de Fútbol. Y como digo, quedan 17 días para el inicio de Liga y Málaga, desgraciadamente, sigue rozando la incidencia de los 1.000 casos por 100.000 de contagios en coronavirus aquí en Málaga capital. Sí, está rozando de nuevo los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Ha subido un poquito con respecto al día de ayer. Y por lo tanto, sigue la incertidumbre en cuanto a la presencia de público en la Rosaleda. Las últimas previsiones sitúan que, en caso de producirse la vuelta precisamente al estadio de la Rosaleda, pues en torno a un 25% del aforo sería el que se completaría en los estadios andaluces, de los equipos de aquí, de nuestra región. Es decir, si hacemos una regla de tres fácil y facilona, en torno a unos 7.500 aficionados podrían entrar en el estadio del Málaga. Curiosamente, 7.500 aficionados son los que se han abonado al Málaga en ese carnet de fiel malaguista. Ya dijo aquí Carlos Arias, el director de ticketing del Málaga Club de Fútbol, que no se sacaría bono de temporada si el 100% del aforo no era cubierto. Así que de momento, stand-by y a saber exactamente cuáles van a ser los protocolos a seguir. En baloncesto, en un ratito va a estar con nosotros, y es que se despide tras 35 años de servicio Manolo Rubia. Se jubila, el que ha sido director deportivo del Unicaja en las últimas temporadas. Ha sido jugador, delegado, como digo, director deportivo, en definitiva, un hombre de club que pone punto y final a su relación con Unicaja tras una vida dedicada al baloncesto. Rubia es un hombre muy querido en el mundo de la canasta y que se lleva el cariño, evidentemente, de infinidad de personas. Como digo, en un ratito hemos quedado con Manolo Rubia. Y por cierto, que estamos muy pendientes del estado físico de Yannick Enzosa, el joven pívot de Unicaja. Tenía previsto entrenar en Estados Unidos, en California, con su agencia de representación, y ha tenido que volverse antes de tiempo, ha tenido que suspender los entrenamientos y regresar aquí a Málaga. Se va a someter a distintas pruebas y se va a decidir cuáles van a ser los nuevos pasos a seguir en su rehabilitación. Parece que en principio no es nada demasiado grave, pero siguen estando esas molestias y hay que tratarla cuanto antes. Y se va definiendo, por cierto, también la pretemporada de Unicaja. El equipo malagueño, que ya tenía confirmada la Copa de Andalucía el 29 de agosto contra el Betis, también confirma su presencia en dos torneos en el mes de septiembre, y además los dos en el norte. En el torneo Liberban de Oviedo, 7 y 8 de septiembre, y en Villagarcía de Aurosa, del 10 al 12 de septiembre. Y por cierto, que me preguntáis mucho, ¿y cuándo va a hablar el nuevo presidente de Unicaja? ¿Cuándo va a hablar Antonio Jesús López Nieto? Pues bien, la cadena COPE está en disposición de adelantar que el próximo 4 de agosto, es decir, el próximo miércoles, la esperada rueda de prensa del nuevo presidente de Unicaja tendrá lugar. Así que 4 de agosto, el próximo miércoles, primera comparecencia pública de Antonio Jesús López Nieto. Y el día anterior, Consejo de Administración. Y el día 3 de agosto se hará oficial el nombramiento de Juanma Rodríguez como director deportivo de Unicaja. Ahora en un ratito te amplío estas noticias. Y lo último que te cuento en el sumario es que ya ha arrancado la pretemporada del equipo que mejor temporada ha hecho en la última campaña, el Costa del Sol Málaga, con esa nueva denominación. El equipo de Suso Gallardo ya se ejercita en el pabellón de Ciudad Jardín, lo hace con amplia presencia del equipo filial del Club Málaga Norte y con Sole López y Merche Castellanos en las Olimpiadas. La columna vertebral del equipo va a continuar una temporada más y, como explica Suso Gallardo, aún se espera el fichaje, ¿no?, de una jugadora más para reforzar la primera línea.
Hemos conseguido renovar la plantilla al completo, que era la primera idea del club, poder mantener el bloque. está claro que vamos a confiar y lo estamos demostrando desde el primer día en la cantera, en el Málaga Norte, que es nuestro filial, con las jugadoras del juvenil y el plata. Pero bueno, la idea es seguir reforzando la primera línea con una jugadora más que nos pueda aportar ese plus y esa rotación que nos hace falta.
Luego escucharemos más detenidamente a Suso Gallardo, al técnico del Costa del Sol Málaga, como digo, nueva nomenclatura del Clínica Rincón Costa del Sol de los últimos años. Pues todo esto ocurre en el deporte malagueño. Insisto, tenemos dos conexiones también pendientes. Tenemos que hablar con Jozabed, el futbolista del Málaga, que ya está ahí aguardándonos a vuelta de pausa, y también con Manolo Rubia. Y ojo, tenemos que irnos a Sevilla y también a Asturias. Vamos a ver qué nos cuentan de Dani Martín, el nuevo portero del Málaga Club de Fútbol, ya oficial el fichaje de este nuevo jugador para el Málaga Club de Fútbol. 10 sobre las 3 en punto de la tarde. Bienvenido a una nueva edición de Deportes Cope Málaga.
Este año te vas a quedar sin feria, pero no sin la revista de feria. El Grupo Cope Málaga te ofrece el mejor recorrido en imágenes por los últimos 55 años de la Feria de Málaga. Muy pronto te diremos dónde recoger tu ejemplar totalmente gratis.
Con la colaboración de Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Molina Caballero, SEAT Automóviles Rueda, Centro Comercial Larios Centro, Universidad de Málaga y Casino Torre Quebrada.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Venga, vamos a ir contigo con lo que se cuece en las redes sociales, como siempre, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Ya está aquí el portero, ya está aquí Dani Martín, ya te lo confirmamos y te lo adelantamos en la jornada de ayer. Y hoy te preguntamos, después de este fichaje y tras las llegadas, ¿no?, en los últimos tiempos, de un lateral izquierdo como Javi Jiménez, de un delantero como Brandon Thomas, de un medio centro como Ismael, de un hombre de banda como Paulino, ¿qué le hace falta ahora al Málaga para reforzarse de aquí al 31 de agosto, cuando se cierre el mercado de fichajes? Pues esa es la pregunta que le estamos haciendo, como siempre, a través de nuestras redes sociales. Y dice, por ejemplo, El Chavea, dice un defensa central y en la delantera. También nos dice por aquí La Rosaleda, dice un central, dos delanteros y un extremo. Dice David, un central, un extremo y un delantero. Si se va a Benkanasa, un medio centro. Malagadito dice, en su opinión, un extremo izquierdo, un central y un delantero. También nos contesta por aquí Andrés Barranquero, que dice que un central, un extremo y una delantera. Y la gente, que casi todos están posicionando en lo mismo, ¿no? Y es lo que está buscando Manolo Gaspar, el central, el extremo y el delantero. Y cercando y estrechando el cerco sobre el tema del central. ¿Tú qué crees? Tras la llegada de un portero, de esa competencia directa para Dani Barrio, ¿qué le hace falta al Málaga Club de Fútbol? ¿En qué se tiene que fijar Manolo Gaspar para reforzar la plantilla? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:13 de la tarde, como siempre, antes de comenzar con todo lo que tiene que ver con la última hora del deporte malagueño, a esta hora de la tarde llega la hora de Credialpes. Porque hay cosas que no cambian y Credialpes sigue siendo tu agencia negociadora. ¿Te quieres comprar, por ejemplo, un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y que vas al banco y que no hay manera y no te da la hipoteca? Pues no te preocupes, ahí está Credialpes. Te busca un banco que acepta las condiciones que necesitas y, fíjate, además negocia por ti, así de fácil y así de sencillo. Concerta una cita y de manera gratuita te van a hacer un estudio de tu situación financiera y en menos de 15 días te van a buscar la solución a cualquier tipo de problema que te surja. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235, o en las oficinas en calle Héroes Ostoa número 23. También se esperan en credialpes.es. Es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes. No lo quiero hacer esperar. 3:14 de la tarde, última hora del Málaga Club de Fútbol.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Venga, como siempre, arrancamos con fuerza, lo hacemos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, hoy con protagonista. Venga, vamos con esa última, la del Málaga Club de Fútbol. Como digo, con protagonista, la agenda se aprieta para el conjunto blanquiazul. Ahora lo desgranaremos más en profundidad. Mañana, doble compromiso, 10 de la mañana en la Quinta de Marbella, van a jugar frente al Alcorcón. Y a las 7, sí, también el mismo día, en el Marbella Football Center, tendrán un partido también contra otro rival de la categoría, un aspirante eterno a jugar en Primera División, como es la Unión Deportiva Almería. Sí. Todo mañana de 10 de la mañana el primero y a las 7 de la tarde el segundo encuentro. Y ahí estará uno de los jugadores del Málaga Club de Fútbol, el medio centro, Jozabe. Jozabe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se preparan dos partidos en un día? Me imagino que habrán distintos 11 y habrá convocatoria para un partido y para otro, entiendo, ¿no?
Bueno, pues entrenando toda la semana y sí, supongo que sí, que habrá... varios planes y bueno, pues ya el míster decidirá quién juega un partido y quién juega otro.
Bueno, va subiendo la pretemporada de nivel, ¿verdad? Vélez de Segunda Real Federación Española de Fútbol, Sevilla Atlético de la primera categoría de la Real Federación Española de Fútbol y mañana dos partidos ante dos rivales de la categoría como Alcorcón y Almería, que van a ser seguro duelos exigentes, aunque el resultado, como se suele decir, Jozabe, en estas alturas de la película da igual, ¿no?
Sí, vamos subiendo conforme va pasando la semana de entrenamiento el nivel de equipo al que nos enfrentamos y mañana pues son dos rivales muy muy complicados que seguro que durante el año pues van a poner las cosas muy difíciles a todos y bueno, pues son dos partidos para ir sumando dos minutos en las piernas, para ir cogiendo buenas sensaciones y plasmando poco a poco el terreno de juego lo que vamos trabajando día a día en la pretemporada y para ir sobre todo cogiendo buenas sensaciones y confianza de cara al inicio de la liga.
Prácticamente la semana que viene va a ser pues clavado un mes, ¿no? Desde que habéis empezado a entrenar con el nuevo entrenador, con la filosofía de José Alberto López. Por lo que he escuchado a tus compañeros y he leído, entrenador muy exigente, entrenador que está muy, muy encima, ¿no? De todos vosotros y que no deja nada a la improvisación, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. La temporada, aunque la mayoría de las veces están siendo sesiones solo de, o sea, un día, o sea, una sesión solo al día, la verdad que las sesiones, aunque sean únicas, pueden ser muy muy exigentes. A nivel físico, la verdad que está siendo bastante duro, pero bueno, al final, como toda la pretemporada, ¿no? El míster, la verdad que está siendo bastante bastante exigente en el plano físico con nosotros para poder llegar cuanto antes mejor en las mejores condiciones posibles al inicio de la liga. Al final, que un equipo, sobre todo, porque ya después durante el año sí que todos los niveles físicos se igualan, pero ahora, en pretemporada, quien consiga llegar un poco mejor al inicio liguero, pues lógicamente lleva mucho ganado, ¿no? Cuando ahora pues un equipo pues puede llegar un poco a mejor más bajo de forma que otro y eso lógicamente cuando más se nota.
Siempre entendemos cuando decimos no preparación física, entendemos las pretemporadas antiguas, ¿no? Que os ponían a correr por los montes para arriba y para abajo. Ya ha cambiado esto mucho, ahora me imagino que el balón mucho de protagonista y las sesiones que sí que serán muy intensas con el balón también, ¿no?
Sí, bueno, al final es dependiendo cada entrenador. Hay gente que apuesta más a lo mejor por hacer el tema físico un poco más, como tú dices, a la vieja usanza, ¿no? Más carrera física y tal. Y otro tipo de entrenadores como es el míster y cada vez mucho se está viendo cada vez más con pretemporada mucho más con balón, pero que eso no quiere decir que no vayas a coger el tono físico ni mucho menos. Al final hay muchísimos ejercicios para hacer con balón en el que también vas cogiendo el tono físico.
Desde luego que sí. Bueno, hasta ahora, ¿qué tal los nuevos compañeros? ¿Cómo está siendo esa adaptación? Bueno, creo que adaptarse al Málaga no es demasiado complicado, ¿no? Que tú tienes la experiencia de la temporada pasada, ¿no?
Sí, para mí fue súper fácil el año pasado y este año pues hay la misma sintonía, el mismo ambiente. Muchos de los futbolistas que estábamos el año pasado seguimos aquí, con lo cual pues el ambiente es el mismo y se lo intentamos poner también súper fácil a todo el que llegue para que se sienta al final uno más dentro del vestuario. Al final yo creo que eso para un jugador es muy importante para que luego pueda rendir cuanto antes mejor.
Lo que está claro es que vais a tener más tiempo que la temporada pasada para preparar el inicio de liga, ¿no?
Sí, lógicamente sí. gracias a Dios no se está viendo la pretemporada del año pasado con las complicaciones que hubo. Este año pues está siendo todo mucho más tranquilo y bueno, pues esperemos que eso, aprovechar que ya estamos casi todos, o sea, un grupo amplio de jugadores ya y cogiendo cuanto antes los conceptos que tiene el mismo.
Solo faltan 3-4 fichajes, por lo visto, por llegar al Málaga, el central, algún hombre de banda, alguien en punta. Parece que el bloque del Málaga este año sí que también va a ser más sólido, ¿no? El tema de que se hayan ampliado las fichas, que se haya subido un poquito el límite salarial y parece que se puede subir algo más, o va a dar un poquito más de frescura, esperemos, ¿no? Durante una temporada tan larga y exigente, ¿no?
Sí, este año pues el club no tiene el límite de fichas que tenía el año pasado y en ese sentido sí que vamos, o sea, el equipo lo va a agradecer y el míster sobre todo también lo va a agradecer. El año pasado las condiciones eran las que eran y bueno, sobre todo a final de liga pues el equipo llegó muy justo, muchas últimas convocatorias con prácticamente 11, 12 profesionales y bueno, pues eso sí que llegamos en ese sentido muy justo a final de año. Este año pues vamos a tener una plantilla más amplia y eso lógicamente
Oye, tú en el plano personal, recuerdo que hablabas contigo a mitad de temporada y también cuando ya firmabas tu renovación con el Málaga. Para ti también estará siendo por fin una pretemporada con normalidad. Decías que echabas de menos, ¿no? Tenía una pretemporada con normalidad, que no la habías tenido en las dos últimas temporadas. Eso me imagino que te estará dotando de más confianza, de mayor fondo físico y sobre todo de mayor nivel, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo soy de los que opina que una buena pretemporada es la base para afrontar todo el año a nivel físico bien, intentar prevenir lesiones, y eso por desgracia pues yo los últimos dos años no lo pude hacer como quería. Este año pues he podido empezar desde primera hora, que es algo en el que yo siempre hice mucho hincapié en el nivel personal, en intentar resolver mi situación personal lo antes posible para eso, pues para estar desde el primer día con los compañeros, con el míster y cogiendo todo, tanto a nivel físico como a nivel futbolístico, desde primera hora.
El sistema, siempre se habla mucho de los sistemas. El año pasado con el 4-1-4-1 se vio la mejor versión de Jozabed en el Málaga Club de Fútbol. La filosofía de José Alberto López, ¿dónde te ubica más? ¿Ahí en medio con el doble pivote, más como enganche? El otro día, por ejemplo, te veíamos más pegado a Escasi, Luis Muñoz un poquito más desenganchado y más pegado al punta. Más o menos ese va a ser el guión, el que te veamos a ti este año en el Málaga.
Bueno, pues no lo sé, ya lo veremos viendo. Es verdad que hasta ahora el míster plantea un 4-2-3-1 y yo sí que estoy haciendo más la labor de medio centro con, o sea, el otro día por ejemplo con Escasi en el doble pivote. Ya pues bueno, la temporada al final es muy larga. El año pasado yo creo que utilizamos todos los sistemas que hay en el fútbol y este año pues bueno, no sabemos lo que va a deparar, pero de momento el míster trabaja con el 4-2-3-1 y nada, yo ya sabéis que me siento cómodo en cualquier posición que sea en el centro del campo y bueno, pues muy a gusto, la verdad.
Bueno, escúchame, protagonista con las faltas, ¿no? A ver si hay unas poquitas más ahí al borde del área, porque el chicharrazo que le pegaste al Sevilla Atlético fue tremendo, ¿eh?
Sí, salió bien, por suerte. Bueno,
sí, escúchame, por suerte no, donde la metiste eso no es suerte, ¿eh?
No, hombre, a ver, tampoco te tengo que decir que quería meterla por la cuadra, ni mucho menos. Quería tirarla, bueno, a ese palo, porque vi que el portero estaba un poco abierto, esperando a lo mejor más un centro, y lógicamente quería tirarla a ese palo. Después ya que entre más arriba o más abajo, pues bueno, es cosa del día. Pero bueno, para ir cogiendo buenas sensaciones y confianza a la hora de tirar el balón está bien, pero ojalá que se dé donde se tiene que dar, que es el Liga.
Oye, todavía queda un mes, ¿no?, para que se cierre el mercado, vaya a comenzar todas las plantillas con fichaje todavía por hacer. ¿Te estás fijando un poquito cómo se están reforzando el resto de rivales? ¿Te llama la atención algún equipo que se haya reforzado especialmente bien a esta altura de la pretemporada, Yosa?
Bueno, hasta hace poco la verdad que el mercado estaba bastante parado. Últimamente sí que se están viendo buenos movimientos y cada vez más. Pero bueno, como dices, queda todavía mucho. Yo creo que de los 22 equipos de la categoría, a todos nos faltan varios fichajes por hacer. Y bueno, no te puedo decir si seguramente uno se reforzará mejor que otro, los que cuenten con más presupuesto, pues como todo en la vida, pues podrán firmar mejores jugadores. Pero bueno, al final la categoría, el firmar jugadores más o menos contratados, no te da nada, ya lo hemos visto en los últimos años. Al final, esta categoría prima más, pues, otra cosa que el nivel individual de jugador. Yo creo que prima más el nivel grupal, el ser un equipo sólido en todos los sentidos, más que el talento individual. Y bueno, pues, seguramente veamos a todo el equipo desarrollando toda su parte para ofrecer las mejores plantillas posibles.
Desde luego, y ojalá esté el Málaga en ese grupo de equipos que aspiren a estar ahí entre los seis primeros y que tenga opciones hasta el final. La última que te hago, ¿te ha dado tiempo un poquito a visionar el calendario? ¿Te gusta mirar un poquito los inicios, las partes en teoría más complicadas? En esto de la segunda división, como no sabemos y te puede ganar cualquier equipo, tampoco le presté mucha atención.
No, yo sinceramente he visto solo el inicio liguero, los dos, tres primeros partidos, y no me he parado a mirar más, la verdad que he visto, o sea, lógicamente las primeras jornadas y poco más. Al final todos jugamos contra todos y bueno, no me he parado a ver cuando nos jugamos con un equipo o cuando jugamos con otro. Bueno, ya irán llegando, lo importante es estar preparados para cada partido.
Totalmente. Bueno, pues mañana ese doble compromiso, el Alcorcón a las 10 de la mañana, a las 7 de la tarde el Almería, el inicio de día, ya sabes, 16 de agosto frente al Mirandés, al domingo siguiente a las 5 de la tarde, primer desplazamiento, duelo inédito frente al Ibiza, y el viernes siguiente aquí en la Rosaleda frente al conjunto del Alcorcón. Ahora también en un ratito hablaremos del tema de los aforos, que parece que va a ser muy, muy limitado en ese inicio de temporada. Pues Jozabek, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Suerte en toda la temporada. Oye, y si hay chicharros como el del Sevilla continuadamente durante toda la temporada, lo vamos a celebrar con mucha pasión. Muchísimas gracias y suerte.
Pues muchas gracias a vosotros.
Pues ahí están las palabras de Jozabek, el futbolista del Málaga Club de Fútbol, uno de los jugadores que está llamado a ser muy importante en esta presente temporada. Hacemos un mínimo alto en el camino y seguimos hablando del Málaga Club de Fútbol, ya sabes, aquí en Deportes Cope Málaga, hasta las 4 de la tarde.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Deportes. Cope Málaga. Estar informado. Deportes.
3:27 de la tarde, ya es oficial lo que te adelantamos en el día de ayer. Tenemos nuevo portero en el Málaga. Lo avanzaba ayer Javier Bautista en esta misma sintonía. Por cierto, sé que no me va a estar escuchando porque estará ya gozando de unas merecidas vacaciones. Y lo decía ayer aquí en esta sintonía Dani Martín. Ya ayer llegaron a un entendimiento económico tanto el Málaga como el Betis. Y ya hoy a mediodía el Málaga ha hecho oficial, pues, esa incorporación, el esperado portero, el hombre que tiene que discutirle el puesto de portero titular a Dani Barrio. El futbolista asturiano va a llegar en las próximas horas aquí a la capital de la Costa del Sol, y la próxima semana está previsto ya que ya pose, ¿no?, con la nueva camiseta del Málaga Club de Fútbol, y ya se una también a esa pretemporada del Málaga Club de Fútbol. Estamos hablando de un portero de buena estatura, buena envergadura, 1,87, y que las últimas temporadas las lesiones le han lastrado de tener esa progresión esperada, ¿no? El Betis pagó por él una importante cantidad de dinero, 5 millones de euros. Jugó 6 partidos en su primera temporada en el Betis. La temporada pasada partía a rebufo un portero importantísimo como Claudio Bravo, y entre eso, la lesión importante de rodilla y una lesión también importante en el tobillo le impidieron rendir al nivel, y tanto como que se ha tirado la última temporada en blanco. Por lo tanto, quiere salir de Sevilla, quiere tener continuidad. José Alberto López lo conoce bien, lo tuvo en el filial del equipo del Sporting. Es un portero de su entera confianza. Y ya lo han escuchado al principio del programa, él apuesta por un solo portero en la temporada. Sé que en Sevilla no ha tenido demasiado recorrido y que para muchas personas, y seguidores del Betis, será un total desconocido, pero quiero irme a Sevilla, que ha sido el club donde ha militado las dos últimas temporadas, para preguntarle a mis compañeros cómo ha sido esa trayectoria del portero, de Dani Martín, en Sevilla. Voy a contactar con Rafa Almansa, el jefe de deportes de COPE Sevilla. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bueno, don Emilio. Primero, dar la enhorabuena porque aquí en todos los rotativos sale que COPE Málaga ha sido la que ha sacado esta noticia, con lo cual, pues enhorabuena por el trabajo, como siempre que hacéis. Y este es un portero que, Emilio, vino aquí con malos vientos, ¿no? Sí, ¿no? Estaba la cosa muy fina en aquella época, tanto en lo deportivo como en otras historias, ¿no? Había, estaba muy revuelto. Y este chaval, pues bueno, fue una sorpresa que el Betis lo firmara, porque la verdad es que para el Betis se veía que quedaba corto, pero bueno, tuvo mala suerte. Lo suyo ha sido encontrarse con un Betis que no estaba en su estabilidad, que no brillaba el Betis, tenía demasiados problemas, que ahora mismo sería muy largo de contar, pero que tú conoces desde lejos, y después pues las lesiones. Porque mira, lo último ha sido un esguince, cuando parecía que podía trabajar este año, que le ha apartado casi todo el tiempo, o sea, no ha estado, y aquella lesión de cruzado en la rodilla, que fue el que le apartó también. Después de demostrar nervios, porque yo creo que no fue acogido aquí como, no sé, como un portero ya cuajado o hecho, no tenía tan poco tiempo aquí para esperar lo que estaba pasando. Vino Pau en aquella época con Serra Ferrer y Joel, que eran los que estaban, él vino como tercero, Pau se fue, vino para ocupar, en fin. Y en estos momentos, pues lo mejor que le ha pasado es irse con un entrenador que él conoce a una grandísima ciudad como es Málaga y a un grandísimo equipo como es el Málaga. Por lo tanto, él sabía que aquí tenía al portero internacional Bravo, Claudio, que está jugando en la Copa América, con una solvencia enorme, es el hombre de Pellegrini, son los dos chilenos y este es el futbolista que va desde el banquillo a hacer cualquier cosa que le mande. Ya para colmo, pues él es guardameta portugués del Granada, Rui Silva, son dos grandes porteros, y este chaval lo que necesita es, por su edad, porque buen portero es, lo que necesita es jugar, y jugar a gusto, con un hombre que le dé cariño, que le dé confianza, sí, sí, que le diga, no te preocupes, si falla en la salida, tal, que tú vas a jugar, y eso lo tiene el técnico del Málaga. Así que yo creo que está bien esta sesión, y es una cosa que ojalá le dé al Málaga el rendimiento, y que el chaval se sienta feliz, se sienta a gusto y se sienta portero.
Claro, Rafa, el Betis hizo un desembolso importante por un portero que era desconocido para todo el mundo,
Claro, pues te digo, estaba en el Sporting de Gijón, lo había hecho bien, pero el Betis pagó una cifra importante y claro, es lo que te decía. A él le vino grande la ciudad, le vino grande el Betis, y cuando parecía que podría jugar, después de unos partidos donde estuvo visto y no visto, pues llegó la lesión y entonces pues prácticamente es un desconocido para el beticismo, pues claro. Pero por la edad que tiene, por lo que puede dar, no sé, si Claudio Bravo después de dos temporadas pues dice que se quiere dedicar a otra cosa, que parece que va hacia el mundo del banquillo, aunque este está muy bien, y el recién fichado, que todavía no ha debutado, Rui Silva, pues tendría sitio ahí. Pero yo creo que ahora es el Málaga el que lo va a aprovechar, el que le va a sacar todo lo mejor de este portero, que bueno, que tiene cosas buenas el chaval, no ha tenido suerte en Sevilla, pero ojalá en Málaga la tenga, y sobre todo, tú sabes que es importante que tú cuentes con el beneplácito o la confianza de un técnico que te conoce, que sabe lo que tú puedes dar, y ahí lo tiene, ¿no?
Totalmente, totalmente. Pues no ha tenido suerte en el Betis, el último año inédito, lo ha contado Rafa, entre la lesión en el tobillo, la lesión de la rodilla y demás, ha sido un año horrible, horrible para él, y esperemos que sea algo tan ventajoso como, fíjate, lo que ocurrió ahí en Sevilla con Juan Soriano. Se vino para el Málaga, ha hecho una buena temporada, aunque no ha seguido en el Sevilla, pues mira, ha tenido el hombre la fortuna de fichar también por un equipo en segunda importante como es el Tenerife. Vamos a ver finalmente lo que ocurre con este hombre, con Dani Martín, que llega aquí hacia Málaga. Pues Rafa, que ha sido un placer como siempre, disfrute usted de su vacaciones, muchísimas gracias.
De nada, por ahí estaré, por ahí estaré. Yo en Málaga no me la pierdo, y creo que Dani, a darle, va a venir bien Málaga, su aire, su ambiente, el calor, la afición, va a estar, ha hecho una buena gestión, de verdad. Así que un abrazo grande, Emilio.
Abrazo fuerte, Rafa. Gracias, gracias, Rafa. Y bueno, en Sevilla no lo conocen demasiado bien, porque ha sido solo 6 partidos, pero donde sí lo conocen bien es en su tierra natal, en Asturias, en Gijón. Y quiero saludar precisamente a nuestro compañero en COPE Asturias, a Pablo Acebo. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Muy bien, encantado de saludarte, Pablo, y de hablar de Dani Martín. Ya he escuchado a Rafa Almansa, nuestro compañero en Sevilla. Había pasado de puntilla, nervioso, los partidos que ha jugado con el Betis en primera división. Todo lo contrario, creo que en Gijón. En Gijón sí tiene una impronta de portero grande, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Dani Martín vivió a la sombra de Mariño. El primer portero del Sporting era Mariño. Lo que tenía Dani Martín era una proyección con el Sporting terrible, porque él sale de Mareo siendo el mejor portero seguramente de los últimos 10 años en Mareo, y han pasado muy buenos porteros por la cantera del Sporting. Es un futbolista que en el año 2018 está en el draft, en el mejor 11 de la selección española, de las mejores promesas, donde estaba Dani Olmo, donde estaba Ferran Torres, jugadores que ahora mismo están con la selección española, y es un futbolista que apuntaba muchísimo, que fue internacional con la Sub-21, que ganó el europeo con la selección siendo titular. En el Sporting debutó contra el Numancia en una Copa del Rey, insisto, el titular era Mariño, pero en la Copa dejó muy buenas cosas. Es un portero pequeño, cuando digo pequeño es un 86, que es evidentemente una altura considerable para cualquiera, no tanto para un portero, mucho de reflejos y bien con los pies, pero yo sí le veo quizá todavía verde en ciertas tomas de decisiones. Escuchaba al Mansa y me parece fundamental, firmo debajo lo que dice, va con José Alberto. José Alberto le conoce muy bien desde su etapa en el Sporting, tiene al lado a Barrio, que también le va a cuidar seguramente como un hermano mayor, también asturiano, también salió de la cantera de Mareo. Yo creo que va a un sitio donde puede estar muy protegido y donde puede recuperar esa confianza que todavía no ha tenido, porque en el Betis no la ha tenido, y este chaval lo que necesita es jugar, este chaval lo que necesita es demostrar esas condiciones que sí demostró en Mareo, que sí demostró en la Sub-21 para que el Betis lo firmara, para que lo metieran en el draft de los mejores porteros y las mejores promesas del año 2018, pero insisto, necesita jugar y creo que va a un buen caldo de cultivo ahí.
Bueno, portero de reflejo, quizá el punto negro que puede tener es el tema de las salidas por arriba.
Sí, por la altura, Emilio, lo que hablábamos, es decir, es un 86 para ser un portero, quizá por alto es lo que más le puede costar, pero es verdad que a nivel reflejos es un porterazo y el juego de pies os va a sorprender, es uno de los mejores juegos de pies seguramente que yo he visto por Gijón en los últimos años, entonces quizá tiene ese punto negro de la altura, pero que tú lo sabes, al final porteros con buena toma de decisiones muchas veces suplen esa falta de centímetros con a nivel mental y a nivel decisiones, compensándolo por ahí. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesita este chico? Pues esa confianza, que si sale y un día falla, mira al banquillo, José Alberto, le diga, vuelve a salir otra vez, porque yo confío en ti, porque estamos contigo. Creo que Dani lo que necesita es precisamente eso, es decir, esa confianza para pulir quizá esos fallos que todavía pueda tener, porque es un portero muy joven.
Bueno, pues mucho que demostrar, ¿eh? Y una reválida la que va a tener aquí el nuevo fichaje del Málaga, Dani Martín. Oye, sé que estás apurando también tus días de vacaciones, te pregunto muy rápido, ¿por el Sporting y el Oviedo se han reforzado bien? ¿Se están reforzando bien los dos equipos asturianos?
Bueno, pues sí, es verdad que al Oviedo, por ejemplo, todavía le quedan 4 o 5 fichajes. El Sporting está pendiente de vender a Yuca, porque la situación económica del Sporting depende única y exclusivamente de la venta o no de Yuca. Entonces vamos a ver lo que pasa. Si el Sporting acaba de firmar a Cristian Rivera, acaba de firmar a Kravets, tiene al Puma Rodríguez, que ha hecho una muy buena temporada también en el filo para firmarlo pronto, Berrocal, y luego el Real Oviedo tiene muchas cosas, ¿no? Con Montiel, con Mateus, con David Costas, futbolistas con bastante nombre en la segunda división, es decir, aquí sí hay la sensación de que el Sporting y el Oviedo se están moviendo bien, pero todavía queda mercado, queda un mes todavía importante en el Sporting, clave la salida o no de Yuca para saber lo que todavía puede llegar, y en el Oviedo todavía 5 o 6 nombres que faltan para complementar el equipo de Cigana.
Bueno, rivales del Málaga que van a estar ahí también en la pomada, si Dios quiere, también con el Málaga. Pablo, que ha sido un placer, ¿eh? Que seguiremos en contacto, hablaremos mucho seguramente durante toda esta temporada. Muchísimas gracias, compañero.
Emilio, un abrazo grande, cuídalos mucho.
Igualmente, gracias. El contacto también con nuestro compañero, con Pablo Acebo, de COPE Asturias, hablándonos de Dani Martín, portero con mucho que demostrar. Y queda todavía camino largo por delante, porque el Málaga le hace falta un central, se está estrechando el cerco. La próxima semana podría haber noticias al respecto. También se está hablando del nombre de Cufré, este lateral izquierdo que puede jugar como extremo, que podría doblar esas dos posiciones que le podrían venir muy bien al Málaga de fútbol. Y luego el tema del delantero. Ahí sí que tiene que hilar fino el bueno de Manolo Gaspar, y más teniendo en cuenta que todavía está Pablo Chavarría lesionado y que hasta el mes de octubre no se espera. Dos para ir terminando. Mañana esos dos partidos contra el Alcorcón, 10 de la mañana, Y por la tarde a las 7 frente al conjunto del Almería. Un Alcorcón que de momento tiene que reforzarse muchísimo, ha tenido baja importante el equipo de Anquela, que ha realizado en torno a los 5 fichajes, a Gorosito, a José Aurelio Suárez, a Sier Córdoba, Juan Hernández y Carlos Hernández, que ha perdido, como digo, a muchísimos jugadores en la última temporada. Partido a las 10 de la mañana, está por ver si hace dos convocatorias José Alberto López o no, o va rotando indistintamente entre uno y otro partido. Y luego está el partido de las 7 frente al Almería, equipo que de nuevo va a aspirar a jugar la próxima temporada en primera división. También ha tenido bajas importantes el equipo almeriense, el equipo de Rubi, pendiente de la salida o no de Sadik. De momento sigue estando el jugador africano en el equipo del Almería, y con la llegada de buenos jugadores, el caso del malagueño de Portillo, que llegó procedente del Getafe, de Curro Sánchez, también hizo una muy buena temporada en la Ponferradina, de Puigmal, que llega por parte del Manchester United, y de Juanjo Nieto, ¿no?, este futbolista también que ha militado las últimas temporadas en el conjunto del Oviedo. Así que dos duelos de altura los que va a tener el Málaga en el día de mañana, y en esos duelos de altura no va a estar ni Aitán ni Alex Benítez, y ojo con el canterano, con el mijeño. Lesión en el abductor, va a estar de baja en un tiempo indefinido, 2-3 semanas, 3-4 semanas, lo que parece casi seguro que no va a estar en el inicio de liga. Teniendo en cuenta que no está y no va a estar Alex Benítez, que Ismael Casas está en cuarentena, pues vamos a ver quién va a ser el lateral derecho que mañana vaya a jugar en ese partido del Málaga, porque todavía a Calero le queda todavía tiempo por delante para recuperarse. Así que baja importante la de Alex Benítez, y pendiente también de esa cuarentena, ¿no?, de Ismael, de Ramón y de Murillo. A las 10 de la mañana ese partido, en la quinta, a las 7 en el Marbella Football Center. Los dos partidos se podrán ver a través del canal de Twitch del Málaga y también a través de las cámaras de 101 Televisión. Pendiente también del aforo que va a haber en los campos de fútbol la próxima temporada. De momento es aventuradísimo decir que va a haber un 25, un 50%, porque ya saben que las incidencias van cambiando todos los días, y ojalá, todavía quedan 17 días para que comience la liga, ojalá una semana antes las incidencias vuelvan a bajar a los niveles que hemos tenido en el mes de marzo o abril, y podamos hablar de que pueda haber un 50-70% en el estadio de la Rosaleda. De momento parece que las previsiones es en torno al 25%, pero insisto, todavía es pronto, todavía tiene que haber más reuniones. Lo hemos puesto en contacto tanto con la Consejería de Deportes de la Junta de Andalucía como la Consejería de Salud, con su delegación aquí en Málaga. Nos dicen que pronto, que todavía va a haber más reuniones. De momento, insisto, los números son los que son, fríamente. Málaga está rozando los 1.000 casos, los 1.000 contagios por 100.000 habitantes, y evidentemente es una cifra muy, muy respetable. Estepona, Marbella, con toques de queda. Esperemos que el estado de incidencia vaya bajando y que pueda entrar más del 25%. En el caso de la Rosaleda sería en torno a los 7.500 aficionados, ¿no?, que es precisamente las personas que han optado por sacarse ese carnet de fiel malaguista. Y la última de fútbol que decimos es una muy importante. Y qué importante es que la empresa, el tejido empresarial malagueño, apoye al deporte de Málaga, como lo hace Tesesa. Va a seguir una temporada más en el Málaga, ya no va a ser el patrocinador principal, que ya sabes que es la Diputación con sabor a Málaga, pero sí que va a estar apoyando la próxima temporada a la Academia. Ahí está Pepe Hernández y su familia, Tesesa, en definitiva, apostando por el Málaga, por el deporte malagueño. Ojalá muchos Pepe Hernández en el mundo del deporte. 3:42, hasta aquí el fútbol, a vuelta de pausa, baloncesto. Con Manolo Rubia, dice adiós, se jubila ya después de toda una vida dedicada al baloncesto.
En la Escuela La Mar de Málaga, cursos de patrón y capitán de yate presencial y, como novedad, ahora en streaming. ¿Te gusta navegar? Ahora al alcance de un clic. Infórmate en escuelanauticalamardemálaga.com.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
¿Te gustaría disfrutar de una comida exquisita en una bonita terraza con un ambiente único? Vente al restaurante Vino Mío,
junto al Teatro Cervantes.
¡Aleluya! Este año...
¡Una Daily! ¡Una Daily!
Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
Seguimos hacia adelante. Tenía muchas ganas de volver a hablar de baloncesto. También hoy en un día muy, muy especial. Hay mucho que contar de Unicaja, pero hoy la noticia es que Manolo Rubia se jubila. Merecida jubilación tras 35 años de servicio, que se dice pronto, en el Unicaja de Málaga. Y no sé si lo pillo ya con la caja hecha, llevándose sus pertenencias, si ya ha cerrado la puerta del despacho, no sé qué sensación tendrá, si de alivio, si raro porque se acaba una etapa importante de su vida. Yo quiero salir de duda y quiero precisamente hablar con el protagonista, con Manolo Rubia. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, no, cosa, escúchame, te doy la enhorabuena. ¿Qué hago? En este tipo de situaciones, ¿qué una persona como yo, ¿qué te puede decir?
Bueno, pues digamos que llega a una etapa diferente. Yo creo que ya le he prestado unos servicios a la entidad y al club. Le estoy súper agradecido porque estaba haciendo algo que adoro y encima recibía un salario por ello. Yo creo que eso es ser un privilegiado y así lo es. Lo he sentido todos los años que he estado, que han sido un montón de años. Nada más que estar muy agradecido a la entidad, al club, al equipo, como quieras llamarle. Yo, nada más, ahora mismo estoy saliendo del edificio de la Caja en Plaza de la Marina, y con despedidas, y bueno, pues. Pues apenado, porque es una etapa muy larga, y esto ha sido mi vida. Yo lo voy a echar mucho de menos, evidentemente, pero también mi familia me necesita y eso es lo que voy a hacer, atender a mi familia y estar disfrutando de ella.
Totalmente. Bueno, la familia imagino que será la más contenta, ¿no? Tú dices que apenado, tu familia, tus hijas, tu mujer, dirán, por fin, no sé ahora que te vas del edificio, si te vas a celebrarlo con la familia, no sé, ¿qué es lo primero que vas a hacer?
No, en esto, como que, mira, mi mujer jamás me ha presionado, jamás. Y ha habido épocas donde yo estaba casi con tres trabajos, con la Fundación Deportiva, el Ayuntamiento de Málaga, con la Selección Española, con el equipo, no tenía tiempo y le he quitado mucho tiempo a mi familia. Jamás ella he recibido una presión de ella, jamás, todo lo contrario, apoyo absoluto. Y ahora yo creo que soy yo el que le debe esto a la familia, que me presta atención a mis dos hijas, a mi nieta, al nieto que viene de camino y a disfrutar de ella.
Totalmente. Oye, Manolo, te pregunto, me imagino que ha sido unas vivencias tremendas. Alfonso Queipo te trajo desde tu pueblo, desde Jimena, directamente para Málaga. Me imagino que cuando saliste de tu pueblo, jamás en la vida te podías imaginar el recorrido que has tenido en el mundo del baloncesto, ¿no?
Pues no, sacando ese nombre que acabas de sacar, nada más que puedo tener palabras de agradecimiento a Alfonso. Pues efectivamente, yo ya había jugado mucho baloncesto en mi pueblo, pero él pues me rescató, me cogió, me metió en su equipo y desde ahí para arriba todo el recorrido se lo debo a él, porque era como un padre para nosotros. Todos los jugadores que hemos estado bajo los tutores de Alfonso, nada más que podemos estar no agradecidos, sino súper agradecidos. Él ha sido un hombre muy importante para mí en mi trayectoria en el baloncesto, y de hecho él también es el que, cuando yo estoy jugando en mis últimos años en el Marista, me rescata como delegado del primer equipo cuando entra Mario Pesquera, y también se lo debo eso a él. Es que súper agradecido a Alfonso siempre. No puedo nada más que tener palabras de cariño y de agradecimiento.
Oye, la de gente, la de personas que han pasado en tu vida, Manolo, precisamente por la relación con el deporte de la canasta, ¿no?
Sí, también puede ser por mi carácter. Yo intento llevarme bien con todo lo que ha pasado por el equipo. Cuando era delegado, pues a mí me... Yo creo que va dentro de mi forma de ser, ¿no? Ayudar a todo el que me lo pedía, jamás he dicho, creo que es una filosofía mía, ¿no? Es decir, no cuando está en tus posibilidades de ayudar a alguien. Y es muy reconfortante ahora escuchar declaraciones de estos exjugadores que han pasado por aquí y exentrenadores. Pues, con eso me reconforta en cuanto a que, pues, la recompensa de un trabajo hecho y más que recompensar escuchando esos elogios que hacen hacia mí, que a lo mejor no los merezco tanto.
Bueno, Manolo, que te, ves declaraciones de Malkovich, de Escariolo, de Javier Imbroda, de cualquier persona que ha pasado por ahí por los guindos, de americanos, un montón de americanos que te hablan como si fueras tú su padre, que la has tenido y acogido con tu familia como si fuera un hijo más tuyo, ¿no? Escuchaba y leía, bueno, y veía a Kenny Miller, por ejemplo, que lo tenían los compañeros del Diario Sur, y hablan con una devoción y con los ojos brillosos cuando hablan de ti.
Bueno, yo sabía que jugadores que venían por primera vez de Estados Unidos a España o entrenadores como Bosa que llegaban a... Yo creo que era mi posición era ayudarle en todo cuanto... Hacerles todo más fácil, estar siempre encima de ellos para lo que acontecía. Acontecía muchas cosas, desde pinchazos de coche y tirados en mitad de la autovía y a asistirles a problemas con sus hijos o con sus parejas en hospitales, pues... Para eso estaba yo, sí, eso a mí me gustaba hacerlo. Entonces, pues ahora mismo pues recibo eso, el cariño de ellos, y yo muy agradecido a que ellos muestren ese cariño hacia mí.
Bueno, chico para todo, ¿no, Manolo? Si bueno, tenías que acudir a asistencia en carretera, ahí vas tú. Si tenías que llevarlo al médico, ahí vas tú. Para todo, ¿no?
En mi época de delegado la recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño. Ha sido para mí un placer estar en esa posición.
Oye, ¿sigue manteniendo mucha relación con muchos de esos jugadores? ¿No se nos puede decir con el que tenga más relación de todos los que han pasado, de tantísimos jugadores que han venido por aquí?
Bueno, últimamente, de esto que estoy, precisamente lo que he visto en el periódico Sur, alguna declaración, pues Kenny Miller, Pepe Sánchez, Bel Comercio, Sergei Vasco, todo eso, continuamente hablo con ellos, continuamente. Con Kenny Miller he ido a visitarle muchas veces, con Pepe Sánchez tengo una relación especial porque... era un tipo muy especial que tenía muy buena relación con mi familia y bueno, pues sí, todos los jugadores que hay que han pasado por aquí, Bernie, Germán, todos estos, a todos les tengo, no solamente a los extranjeros, son mucho cariño que le tengo a todos ellos.
Oye, ¿te cambió mucho la vida, Manolo, cuando en 2010 te nombran, pasas de ser delegado, que había sido delegado prácticamente durante más de 20 años a ser director deportivo? ¿Te cambió mucho la vida, la manera de proceder? Porque claro, no es lo mismo ser delegado amigo que tener que tratar con los jugadores de otra manera o con los agentes de otra manera, ¿no?
Pues fue una sorpresa para mí. Te recuerdo un momento cuando yo iba con Aito en el coche, que lo estaba Aito yo acompañándole, no recuerdo dónde, pero... Y es ahí todo el que recibe la llamada y dice que me han nombrado director deportivo. Yo, para mí fue una auténtica sorpresa. No me lo esperaba, no lo sabía, no tenía ni idea, porque salían, pues mira, Juanma que ahora va a entrar, pues salían Juanma y Verdi, y me tocaba a mí ese puesto. Y la verdad es que los primeros meses, quiero decir, lo pasé mal, porque no me esperaba eso, y además es un puesto totalmente diferente, mucha más responsabilidad. Bueno, pues nada, pues igual, como conocedor del baloncesto, pues intenté hacerlo lo mejor posible y aportar todo lo bueno que yo pudiese aportar. No sé si lo hice bien o mal, pero intentarlo seguro que lo intenté.
Desde luego, bueno, y no se te podrá acusar de no estar en los sitios, de hacer apuestas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando vino Zoris, que no lo conocíamos nadie, fíjate cómo salió Luca Zoris. Es decir, que como siempre, ¿no? Hay aciertos, hay errores, pero por encima de todo eso, Manolo, si las cosas se hacen con pasión, creo que hay poquitas cosas que reprochar siempre en la vida, ¿eh?
Bueno, Luca Zoris precisamente fue un jugador, la economía del club era, en su último año era muy difícil, pero ahí... hicimos el club una negociación muy buena cuando lo mandamos a Fenerbahce, y fíjate, si bueno, hicimos un buen fichaje, nos dio un año buenísimo, y cuando tuvo que irse, pues nos venía muy bien, porque aparte su salario iba a ser grandísimo, iba a ser, subía mucho, y fue perfecto, nos liberamos de ese salario, y encima recibimos una cantidad muy buena de buyout por parte de Fenerbahce. Y nada, ahora tenemos en la cantera chicos muy interesante. El primero de ellos evidentemente es Yannick Sosa, al que hay que proteger, es un activo muy importante del club, y seguro que Juanma hará una buena labor también con los entrenadores, por supuesto. Con él.
Desde luego que sí. Bueno, la última que te hago, ¿qué club no te dejas, Manolo? Han sido estos últimos meses, bueno, no vamos a ocultar a nadie la evidencia, ¿no? Unos últimos meses muy, muy complicados, con un presidente que se iba, un presidente interino, un presidente que va a llegar, ya ha sido nombrado, el director deportivo que tú has hecho alusión a él, a Juanma Rodríguez, que bien conoce. ¿Qué club? La gente se puede venir arriba, se puede animar, ya sabes que están siendo unos tiempos muy complicados para todos, sobre todo para los aficionados. ganado, qué club se va a encontrar Juanma, por ejemplo, ahora, y sobre todo qué club se va a poder encontrar la afición. ¿Hay ilusión? ¿Hay derecho para que los aficionados de Unicaja vuelvan a ilusionarse con el baloncesto después de un tiempo muy, muy complicado, Manolo?
Claro que sí, clarísimo que sí. Plantel de jugadores, no, a falta de uno que tenemos que fichar un 5, que seguro que vamos a fichar un buenísimo jugador, puesto que Juanma es un conocedor del mercado perfectamente, es un tío de la casa, y nadie va a querer lo mejor para este equipo más que Juanma, que ya conoce esto y conoce lo que es el baloncesto. Y el presidente nuevo seguro que lo va a hacer también muy bien, es un buen gestor y va a ser un tío que seguro que nos va a ayudar mucho. Hay que estar muy ilusionado en que esto va a ir bien hacia adelante, seguro. Y como decía antes, el plantel de jugadores, empezando por Alberto, este que hemos fichado el base Espiso, que a la gente seguro que le va a gustar mucho. Jaime, Darío, Francis, Jonathan Barrero, Carlos Suárez, Tim Abromaitis, Axel Boutel, Janit Sosa, Rubén Guerrero. Puñetas, yo creo que sí. Evidentemente sabemos todos que le va a hacer falta al equipo rematarlo con un buen 5. Pues cuando se remate con un buen 5, la plantilla estará fantástica y es ilusionante. Así que espero que nuestros aficionados sean, como siempre, cariñosos con el equipo, lo apoyen, y ahí estaremos todos, yo uno más, apoyando a nuestro equipo.
Desde lo que se oye, cuando te llame una gente ahora, ¿qué va a hacer? ¿Le va a colgar? ¿Le desvía la llamada a Juanma? ¿Cómo lo va a hacer?
Pues claro que sí, en eso estaremos. Y los que me llamen por ahí, pues le pondré en contacto con Juanma. Así debe ser.
Totalmente. Seguro que vas a seguir ligado al baloncesto de una u otra manera, como aficionado, seguro, ¿no?
Pues claro, yo no puedo dejar esto en mi vida, no puedo dejarlo. Yo espero seguir vinculado de alguna manera al básquet, de la manera que sea. Y si es como aficionado solo, pues igual, pues desde el punto de vista de aficionado, pues apoyar al equipo hasta la muerte, siempre. Este es mi club de mi vida.
Totalmente. Oye, cuando has cruzado, la última que te hago, Manolo, que sé que te están esperando, cuando has cruzado la por última vez tu despacho de Los Guindos, ¿qué es lo que se te ha pasado por la cabeza?
Pues muchas cosas. todas buenas. Y muchos años dedicado a esto, me repito, en que he sido un privilegiado y nada más que, pues, ha sido un vistazo general a todo cuanto ha acontecido y todo son cosas muy buenas.
Seguro que sí. Pues Manolo, yo estoy convencido que cuando haya público de nuevo en el Martín Carpena, el club te va a tributar un homenaje, ¿eh? Porque eres una persona que lo ha dado todo por este club, que la gente te quiere, te aprecia. Yo te hablo a título personal, me has ayudado muchísimo en todos estos años que llevo de profesión, que llevo al frente del micrófono de la cadena COPE, que te has portado como un verdadero profesional primero y luego también como un verdadero amigo. Te deseo lo mejor, disfruta de la vida, Manolo, cuídate mucho, un fuerte abrazo y, como siempre me gusta decir, nos vemos en las canchas de baloncesto. Amigo, disfruta de la vida.
Muchas gracias, Emilio. Un placer. Un fuerte abrazo.
Gracias, Manolo Rubia. Que tenga buena vida, ¿eh? En todo lo que todavía tiene que hacer, ¿no? Y como le he dicho a él, igual que el club no ha estado a la altura en casi ninguna de las despedidas que ha hecho, ojalá con el caso de Manolo Rubia, cuando pueda haber aficionado, cuando pueda haber público, no sé, insignia de oro y brillante, una camiseta, el detalle es lo de menos, pero sobre todo que tenga el reconocimiento delante de los aficionados en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Ojalá para septiembre, a mitad de septiembre, en el primer partido que juegue el Unicaja aquí en el Carpena, pueda llegar ese homenaje merecidísimo por una persona de baloncesto. Sin lugar a dudas que hasta el último día ha estado trabajando por el bien de la entidad. Lo he comentado al principio del programa y estamos en disposición de adelantar y de confirmar que el próximo martes va a haber un consejo de administración. Una vez que ya es oficial y ya está preparada la salida de Manolo Rubia, el martes en ese consejo de administración ya se va a hacer oficial el nombramiento de Juanma Rodríguez como nuevo director deportivo de Unicaja. Y el próximo miércoles tendrá lugar, miércoles 4 de agosto, tendrá lugar la esperada rueda de prensa del nuevo presidente de Unicaja, de Antonio Jesús López Nieto. Tiene muchas cosas que explicar y sobre todo muchas explicaciones que dar a los que sienten, a los que aman esto y por lo que se tiene que mover un club de baloncesto, que son sus aficionados. Mucho que responder. Han sido casi 4 meses de silencio total y absoluto, de mucha conjetura, de mucho juego de tronos, de mucho trabajo de espalda, que seguro que han seguido trabajando y que el nuevo presidente ha estado en contacto con Manolo Rubia, con Casicaris y con todos los miembros que forman el club de Unicaja. Y todo lo que ahora tengan proyectado, que lo comuniquen sin trampa, sin cartón, sin escudarse en nada, con claridad, se lo comuniquen a los aficionados de Unicaja, que llevan demandando esas explicaciones desde hace muchos meses. Insisto, sin trampa ni cartón, con la verdad por delante. Y esa va a ser la tarea que tenga de aquí en adelante el nuevo presidente Antonio Jesús López Nieto. Insisto, el miércoles va a tener lugar esa rueda de prensa, esperadísima rueda de prensa. Insisto, ojalá esas verdades que se tengan que decir, insisto, sean verdades y que se asuman lo antes posible. Uno para llegar a las cuatro.
Este será un verano diferente, porque con tu nuevo aire acondicionado de Proinco disfrutarás de unas temperaturas perfectas en cada momento. Descubre el aire más fresco y saludable, el de los veranos agradables de Proinco. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
3:59 de la tarde, tenemos que ir poniendo ya el punto y final a una jornada, la verdad es que francamente intensa en todo lo relacionado con el mundo del deporte, y como siempre estaremos aquí el próximo día para llevarte todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño. Y pendiente del Costa del Sol Málaga, que ya ha comenzado la pretemporada, que está pendiente de un último refuerzo, pendiente de nuestros olímpicos y también de los olímpicos malagueños que están ahí en Tokio. Te quedas ahora con los informativos en la tarde de COPE, los saludos de Emilio Guerrero. Hasta luego, adiós.